Son las 9, las 8 en Canarias, es viernes 14 de enero del 2022 y el dato interesante esta mañana es el dato final del IPC del mes de diciembre. El dato adelantado indicó que los precios terminaron el año con una subida del 6,7%. Lo interesante es saber si se confirma o no. Lo sabe Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
Buenos días, Herrera. Pues prácticamente se confirma porque ese IPC queda en el 6,5%, es decir, prácticamente dos décimas menos de ese dato adelantado del mes de diciembre. Lo que quiere decir es que los precios están un 6,5% por encima que hace un año. Son niveles más altos de los últimos 30 años. Llevamos 9 meses con el IPC, con los precios por encima de ese 2%, que es el límite que pone el Banco Central Europeo, esa barrera psicológica para no tomar medidas adicionales como puede ser, por ejemplo, la subida de los tipos de interés, es decir, subir el precio del dinero. Así que prácticamente se confirma ese IPC adelantado. Los precios están un 6,5% más caros que hace un año por la electricidad, los alimentos frescos. En cambio, los carburantes y los lubricantes están un poquito más baratos que hace un año. También es importante fijarnos, como siempre decimos, en esa inflación subyacente, que es la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil. También sigue creciendo, está en el 2,1%, ya que son niveles todavía aceptables, pues también supera ya esa barrera psicológica del 2%. Lo cierto, Carlos, es que los expertos no esperaban este fuerte repunte de diciembre. Pensaban que quedarían en torno al 6% este índice de precios y ya el Banco Central Europeo ha reconocido que quizá este fuerte repunte de los precios no sea un fenómeno tan transitorio como se esperaba en un principio.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Bueno, cierto, cuando aquí empezó la cosa a subir, la verdad es que la mayoría de analistas decía, bueno, coyuntural, no os preocupéis. Cuando alguno decía no es coyuntural, cuidado que esto puede ser más estructural de lo que parece, Agorero, confundes deseos con realidad, parece que todo quiera ser en contra de que el gobierno, bla, 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 bla. Bueno, pues ya hemos visto ahora mismo que sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos, la tasa interanual del IPC sería del 7,3 en diciembre del 2021. Es decir, 8 décimas más que el IPC general. Es para tentarse la ropa. La bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana, Fernando Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el índice IBEX 35 abre con un recorte del 0,5% hasta 8.770 puntos. Hoy se cumple el 30º aniversario de la creación de este índice bursátil español. En estas 3 décadas ha conseguido una rentabilidad anual media del 8%, contando con los dividendos. El IBEX 35 marcó su máximo histórico, recordemos, a final de 2007, con un registro de 16.000 puntos. Hoy los inversores tienen por delante un día muy intenso en cuanto a referencias macro y también microeconómicas. Además del IPC de España, se publican las ventas al por menor en Estados Unidos, la balanza comercial de la zona euro y también el PIB de Alemania. En Estados Unidos hoy se conocerán los resultados de los grandes bancos con JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo a la cabeza. Todavía hay otra referencia. Según Naciones Unidas, la economía mundial sufrirá este año una importante ralentización. Crecerá un 4% frente al 5,5% del anterior ejercicio. En los últimos meses se ha frenado la recuperación en China, en Estados Unidos y también en la Unión Europea.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, 1 grado tenemos a estas horas en el centro y cielo despejado. Hoy las máximas no van a superar los 9 grados, las mínimas bajo cero, aunque vamos a tener sol. En cuanto al tráfico, en las carreteras bastante tranquilo a estas horas. Solamente destacar tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 4 en Butarque, a 5 en Móstoles, y se empieza a registrar ya tráfico en aumento en la M50 en Boadilla del Monte circulando hacia las 6. En las calles de la capital se ha producido un accidente en la salida por las 6 a la altura de Ciudad Universitaria que provoca retenciones en ese punto con dos carriles cortados. Hay que evitar esa zona para acceder a la A6 por otros puntos como el Puente de los Franceses y la carretera de Castilla. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, con Joaquín Leguina Joaquín, con Miquel Jiménez, con Tony Echarri, viendo hoy que efectivamente la inflación nos deja un panorama por delante un poco preocupante. Joaquín, tú que sabes de cuentas y que estudias bien dígitos y comas y tantos por ciento, habías dedicado tu vida a eso.
He querido entender que esto 6,5% es diciembre del año actual sobre, perdón, del año pasado sobre el año anterior. Uh-huh. Es una subida bastante notable. Imagínate que todos los sueldos estuvieran iniciados y tuvieran que subir el 6,5%, ¿qué pasaría? No va a ser así, los salarios van a perder capacidad de compra, pero bueno, se dijo al principio que esto era un mal momento, digamos.
Pasajero, sí, eso en enero, febrero estaba arreglado.
Y ahora empieza a haber dudas entre los expertos. En fin, no quiero ser pesimista, pero las cosas no van bien, sinceramente.
Si somos pesimistas nos llaman antipatriotas y esas cosas, claro, pero claro, somos ya sabemos que los pesimistas somos optimistas informados. Entonces,
a mí me pasa una cosa con la ministra de Economía, que no sé si os pasa a vosotros, Antonia, Joaquín, lo mismo que le pasaba a la mujer de Franco con el primo de Franco, con Pacón, que cuando publicó sus memorias dijo, creíamos que era tonto y bueno, resulta que al final es tonto y malo. Pues con la ministra de Economía me pasa lo mismo. Yo creía que era tonta y buena, pero al final resulta que es tonta y mala. Porque yo no sé si irá a comprar personalmente esta señora, si la gente que está en el gobierno va a comprar personalmente, pero cada vez los precios están más caros. Cada vez la gente tiene menos curro, cada vez te encuentras más locales, más bares, más sitios que han chapado. Cada vez la gente te dice, no llego. Y gente que te dice, trabajo para pagar impuestos. Hablando de lo que decía Carlos antes, ¿no? De cómo están collando, que decimos en Cataluña, apretando las clavijas. No vamos bien, somos el país que tiene más paro de Europa. Somos una economía que decrece de una manera extraordinaria. Y todo lo que son las estructuras productivas están dejadas de la mano de Dios. Eso sí, ya no tenemos el turismo en Barcelona, por ejemplo, que agobiaba tanto a la señora Colau. Lo pasaba tan mal viendo tanto turista, ¿verdad?
Y si decías, Carlos, que sabía, bueno, que había instituciones y que realmente estaban avisando, y muchos sectores de opinión y tal, que estaban avisando que realmente la situación no está tan bien como la que está pintando el gobierno. Pero es que, claro, nos tenemos que remitir a autoridades de esas instituciones. O sea, es que fue el Bundesbank la semana pasada en la que empezó a hablar de que no estaba claro que la inflación fuese a ser transitoria y que además tenía el peligro de quedarse enquistada. Y el otro día el propio Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, lo mismo, o sea, diciendo acabará bajando en algún momento, pero que de momento la inflación puede no ser tan transitoria como la que nos está pretendiendo vender el gobierno de Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que si sigue repuntando, seguirá golpeando el consumo y el poder adquisitivo y la economía familiar va a quedar muy resentida. Miramos al presidente del gobierno y está pensando en subir el salario mínimo en el momento más inoportuno. O sea, yo creo que el impuesto mal llamado de los pobres, porque yo creo que está afectando no solo a los pobres, está cargando la clase media a base de carga fiscal, a quien tiene una nómina y con una inflación que lastra tanto en los ahorros y los ingresos, yo creo que es la tormenta perfecta para el social populismo. Uh-huh. Pero lo peor que nos puede pasar a un país que está todavía con tantas dificultades económicas. No,
y hay una cosa más que conviene añadir, que es que como siga la inflación, verás cómo si suben los tipos de interés. Claro. Si suben los tipos de interés, amigo, con la entonces, deuda que tenemos, bueno. No sé dónde vamos a ir. Uh-huh.
Pues vamos a ver, del asunto del chuletón en carne viva, Que todavía colea. Que todavía colea.
Se colea, sí.
El otro día me preguntaba, es decir, ¿cuánto cuesta en mercados internacionales? ¿Cuánto cuesta en el gran mercado del mundo, en una palabra, colocar un producto y crearle una reputación? Una reputación, pues, qué bueno es el jamón ibérico español, vale. En aquellos países en los que está permitida la exportación, no en todos, lo está. El gran consumo del ibérico español es en España. El pata negra, para entendernos. Pero en aquellos lugares a los que viaja, pues hombre, viaja con el prestigio de ser un producto de una calidad descomunal. ¿Qué pasa si a ese producto o a otro producto alguien que pertenece a la gerencia de los intereses de ese país, en medios extranjeros, hace una campaña diciendo os estamos enviando purria y carne de mala calidad? Pues lógicamente que tú te cargas eso, a poco que haya gente que lo lea. ¿Qué cuesta volver a poner en reputación ese producto? La reputación
cuando está el mal hecho, ¿no? Claro. Está ya el mal hecho.
Cuando está el mal hecho. Por eso sí. Se lo pregunto al profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca. Don Ricardo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y todos los oyentes.
Bueno, Ricardo, la reputación se tiene o no se tiene, pero también es verdad que se puede buscar y se puede conseguir. Ahora, conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Y creo que hace unos días, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, también lo decía a cuenta de esta polémica, precisamente, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica, es decir, que como la confianza en las relaciones también en las personas, Carlos, la confianza se consigue muy rápidamente, pero todos sabemos que se puede perder muy rápidamente, ¿no? Porque cometes un error, un fallo en la relación con alguien y esa persona deja de confiar en ti. Bueno, la reputación no es solo la confianza, pero se basa fundamentalmente en la confianza y tiene ese mismo efecto. Por tanto, dañar, en resumen, la reputación de un país o de, como España en este caso, como productor y exportador de carne en el mundo, que somos uno de los países más importantes, séptimo exportador mundial de carne, y del Reino Unido también es nuestro séptimo mercado, por cierto, en exportación y un gran competidor también nuestro en carne, pues obviamente genera un daño reputacional desde el punto de vista de las posibilidades de seguir vendiendo, de las opciones de seguir vendiendo esos productos en otros mercados, en el extranjero. Pensemos, es un caso mucho más grave, lo sé, hace 25 años, el caso de las vacas locas, ¿no? Hay dos riesgos en el sector alimentario, Carlos. Uno, el riesgo que tiene que ver precisamente con las intoxicaciones, y el segundo, el riesgo reputacional, que es el que tiene que ver con temas mediáticos, que tiene que ver, bueno, pues con lo que, el daño que le pueden hacer, ¿no?, determinadas personas, en el caso un ministro, a la percepción que hay de calidad de un producto, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tardó? A partir de, creo que es el año 2000, 5 años después de empezar la crisis de las vacas locas, el Reino Unido empezó a exportar carne a nivel internacional cuando ya podía, por temas sanitarios, y perdió un 50%. Es un caso mucho más extremo, lo sé, pero hay muchos ejemplos empíricos, datos, en el pasado de daños a la percepción de calidad de muchos productos también alimentarios en el mundo, que han acabado, obviamente, dañando las posibilidades de exportación de esos productos fuera de su país, ¿no?
Claro, es que las declaraciones de este hombre, mira, en fin, se me ocurre que chocan directamente con al menos 3 reputaciones, ¿no? La suya, la de él, pero bueno, la de él, en fin, lo que nos importa es descriptible. La de España y la de los propios ganaderos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto puede dañar la reputación de España en el exterior una declaración como la de este hombre? ¿Y en qué medida puede perjudicar exportaciones internacionales de carne? Que eso me lo has contestado con el ejemplo de las vacas locas.
Pues mira, la primera es que la reputación del ministro, la reputación de los políticos depende de los líderes, en general de 2 cosas, ¿no? Es la personalidad, elementos que tienen que ver con el carácter, la personalidad de un individuo, en positivo y negativo, pero también la reputación que damos, Carlos, de competencia o de capacidad, ¿no? Claro, eso en España podemos analizar, ¿no? Si consideramos que el ministro Garzón, por esta polémica y otras anteriores, y en general por su perfil, es una persona que tiene una gran competencia o capacidad para desarrollar su responsabilidad como ministro y en concreto como ministro de consumo, ¿no? Que esa es otra de las dudas de si tiene sentido por las competencias del Ministerio de Consumo actualmente que tenga una opinión tan importante sobre esta cuestión a nivel nacional e internacional. Pero, claro, fuera de nuestra frontera, que es a lo que voy en The Guardian, en el mundo anglosajón internacional, Carlos, lo que no deja de ser es un ministro del Gobierno de España. No se conoce quién es Garzón, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cuál es el daño que puedo hacer a la reputación de un propio país el que un ministro de ese mismo país pues está haciendo unas declaraciones que al final, aunque él habla, es verdad que habla de las macrogranjas en la pieza del The Guardian del mes de diciembre y de la mala calidad de exportaciones de entre 4.000, él dice literalmente 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, en reputación en principio que es como literatura, ¿no? La metonimia, el todo por la parte por el todo. Al final creemos que una parte de una producción cárnica, en este caso de macrogranjas, se toma por el todo. Nadie va a distinguir en la lectura de The Guardian y en la polémica que hay en el Reino Unido y en otros países a partir de estas declaraciones sobre si está hablando de la carne específica de macrogranjas o del conjunto de la carne española. Por lo tanto, el daño, resumiendo, en la reputación, en la percepción de la calidad alimentaria de nuestros productos en general y en concreto de la carne, ese daño se puede producir. Habría que estudiar exactamente en el medio plazo cuál ha sido ese daño, pero ese daño se puede producir perfectamente porque un ministro de tu país de alguna forma se meta a un autogol, ¿no? Y lo segundo es el daño a las exportaciones. Es importante. Pensemos, Carlos, que la reputación sobre todo es la opinión, el juicio que tienen de nosotros y la mayoría de decisiones las tomamos en torno o en base a eso, ¿no? Por tanto, lo que hace es dañar las posibilidades de que tú puedas exportar más o menos. Si tú tienes una mala reputación como país desde el punto de vista, no lo sé, de la calidad o de la atención de las personas cuando llegan a tu país, es una fortaleza, por cierto, en el sentido contrario de nuestro país, es la segunda variable de la reputación de España en el mundo, es la amabilidad y el trato de las personas cercanas, de la gente en España, pues resulta que vas a tener menos posibilidades de que la gente quiera ir a ese país porque va a ser tratado o considerado o percibe o cree que va a ser tratado de una manera incorrecta. Lo mismo si yo, no sé, yo si fuese, por ejemplo, José Pizarro, ¿no? Que es uno de nuestros grandes cocineros extremeños, por cierto, en el Reino Unido hace muchos años, pues me preocuparía, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico, que los clientes que yo tengo en los restaurantes españoles que obviamente están ofreciendo carne española en el Reino Unido, pues empezase a generarse una mala percepción de, oye, la calidad de la carne española no es tan buena como creíamos. Por cierto, de nuevo, la calidad, Carlos, de los productos españoles es la tercera variable de la reputación en España, según el informe del Real Instituto Elcano, que es un organismo oficial del Gobierno de España, que se hace anualmente, y es el tercero después de, obviamente, el entorno natural, y todo lo que tiene que ver, lo dicho antes, con la amabilidad y la cercanía y la simpatía de la gente en España. El tercero es la calidad de los productos españoles en general. El producto cárnico es el noveno producto más exportado en el mundo de los productos españoles, ¿no? Bueno, ahí nos pone, de alguna forma, en perspectiva, Carlos, cuál puede ser el daño a medio plazo si la polémica continúa y se amplía desde el punto de vista de las exportaciones o posibilidades de exportaciones de la carne española en todo el mundo, ¿no?
Y Ricardo, ahora te pregunto por repercusiones políticas de esta cuestión. Una afer que se extiende como una mancha de grasa, como es este, que todavía no ha fenecido, y estamos hablando de cosas que pasaron en la última semana del año anterior, ¿puede afectar a la reputación de un gobierno, a la reputación de un presidente? ¿Puede dañar la coalición de gobierno, tal como de alguna manera dijo Yolanda Díaz?
Mira, Yolanda Díaz dijo la frase, efectivamente, no dijo esta semana, principios de semana, dijo que lo que había que cuidar era la coalición de gobierno, ¿no? Y, hombre, yo creo que la principal responsabilidad de los ministros, y ahí tienes a un expolítico presidente de una comunidad, Joaquín Leguina, que sabe bien de lo que estamos hablando, ¿no? Entiendo que es, obviamente, proteger la reputación, en el caso de Leguina, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, y en el caso de los ministros del Gobierno de España en el exterior, ¿no? Yo creo que lo que hay que cuidar, sobre todo, es la reputación de país y la coalición de gobierno, pues hombre, la deberán de cuidar los miembros de esa, o los dos partidos que están en esa coalición, ¿no? De momento, en las expectativas electorales en Castilla y León, sabemos por los datos de los trackings del Partido Socialista y del Partido Popular, Carlos, a día de hoy viernes por la mañana, que la expectativa más dañada electoral es la del Partido Socialista, que se estiman casi 5 escaños, de los cuales 3 irían a parar a PP y Vox y 2 a la coalición precisamente de Podemos, que pasaría de 2 a 4 diputados en las Cortes de Castilla y León, ¿no?, en Valladolid. Por tanto, de momento, eso es el primer daño. El segundo, desde el punto de vista de la reputación de gobierno, a futuro y pensando en la reelección, que entiendo, obviamente, que busca el presidente Sánchez, pues también, ¿no? Pero hay un dato de la encuesta del País de hace unos días que publicaba la encuesta electoral, ¿no?, que han publicado las tripas, ¿no? Y han hecho bastante, digamos, publicidad de esta cuestión, ¿no? pues decía que una de las cosas que se percibe negativamente de este gobierno, Carlos, es precisamente, bueno, pues que es un gobierno que en general no percibe los ciudadanos españoles en términos generales que haya cumplido con sus expectativas, que es una cosa muy importante en la reputación, y que considera, bueno, pues que es un gobierno que no siempre dice la verdad, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ese tipo de polémicas, obviamente, agravan, ¿no?, y añaden elementos de falta de confianza, ¿no?, de los ciudadanos en la capacidad del gobierno de resolver los temas, como puede pasar el tema relacionado con la pandemia, donde se ha percibido que iba un poquito o bastante por detrás en muchas de las decisiones, incluso lo que estabais hablando antes, el tema de, por ejemplo, el precio de los antígenos esta semana. Pero por otro lado también la percepción de que dentro del gobierno, bueno, pues no hay, ¿no?, y esto es una polémica más de las muchas que ha habido desde hace 3 años, una buena entente, ¿no? Y hay una cosa curiosa, y acabo con esto, que es, hombre, hasta ahora lo normal es que el partido que tenía más, digamos, que dirigía ese gobierno, esto es la tónica histórica en las coaliciones de gobierno en el mundo, era el que se veía más beneficiado por una coalición y no el partido más pequeño, ¿no? Aquí, por lo que he dicho, por lo menos pensando en el corto plazo, el 13 de febrero en las elecciones de Castilla y León, parece que puede ser al revés, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace ver un poco cuáles pueden ser los efectos de esta crisis desde el punto de vista del impacto, teniendo sobre cuenta electoral, en los partidos políticos de cara a las siguientes elecciones. Uh-huh. De momento parece que el PSOE es un partido que sale más perjudicado y sale más beneficiado Podemos y desde luego el Partido Popular y Vox.
Gracias, querido Ricardo Gómez Díaz. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.